Montealegre, es la verdad. Tenemos en línea a la exfiscal y senadora Vivian Morales. Le queremos preguntar por la salida del fiscal, un balance de esa gestión, ella que conoce por dentro la fiscalía, nos puede hacer un balance, y bueno, inicialmente preguntarle por esa mención despectiva que ha hecho el fiscal general de la Nación en su entrevista. Bienvenida, senadora Morales, buenos días.
Buenos días, Yolanda, muchísimas gracias. Pues, ¿qué le diría yo? El balance de la fiscalía yo creo que es dramático para el país. Él dice que encontró un barco que no tenía rumbo, pero dejó la fiscalía convertida en un Titanic a punto de estrellarse con el iceberg. La fiscalía recibió, como ninguna otra de sus antecesores, $1 billón en que se le creció el presupuesto de la fiscalía, y sin embargo no se creció la capacidad de investigación de la fiscalía para frente a los delitos que aquejan a los ciudadanos. Del 1.800.000 investigaciones siguen iguales. La fiscalía se fortaleció solamente en cargos burocráticos, en altos cargos, embajada de fiscalía en Estados Unidos, en Alemania, en España, y una cantidad de asesorías. Creo que el despacho del señor fiscal tiene hoy 18 asesores de más o menos $20 millones de sueldo, cuando en la fiscalía mía apenas tenía 4 asesores. Se crea una unidad enorme como la de contexto, que con la cual el fiscal pretende justificar su actuación. La verdad, la fiscalía ya venía trabajando en el tema del contexto como tocaba en la ley de justicia y paz. Las imputaciones eran necesarias que hubiera un contexto a los temas de paramilitarismo, de terrorismo, en la lucha contra las BACRIM. Pero además, para justificar los 5 billones de Natalia Springer, entonces termina imputando en el último día de su gestión al ELN por un crimen como el de Machuca, que era de todos conocido, un crimen que el propio ELN ha reconocido, y para eso se necesitó tanto trabajo en el tema del contexto de la señora Natalia Springer. Él mismo reconoce que el sistema penal acusatorio tiene muchísimas falencias, y yo me pregunto por qué, si tuvo 4 años en la fiscalía, no presentó el proyecto de ley para reformar el sistema penal acusatorio y cambiarlo. Es que el sistema penal acusatorio también es una de las cosas graves en nuestro sistema de investigación. Cuando yo me retiré, había dejado ya un estudio sobre un proyecto de ley que íbamos a presentar para modificarlo. Después de 4 años uno no se puede quejar de que el sistema penal acusatorio es un sistema que no sirve, que hay que modificarlo, y no haber intentado su modificación. El tema de SaludCop, el tema de la salud, nunca se investigó. En 4 años no se tomaron ningún tipo de decisiones, lo cual debe de verdad sorprender y llamar la atención muy negativamente al país.
Senadora Vivian, pero el fiscal general Eduardo Montealegre dice que encontró absolutamente desbaratada la fiscalía, que entre otras cosas usted le heredó, y los llama a usted, Alfonso Valdivieso y Alfonso Gómez Méndez, como unos fiscales que tuvieron ínfulas de estadistas. ¿Fue así?
Pues yo no sé si él me verá a mí como estadista. Por lo menos, verlo a uno como estadista me parece importante. Yo, en cambio, creo que al país de Montealegre como un pobre fiscal con ínfulas de filósofo o de escritor, no sé. Tiene que adobar cada expresión con citas de Borges y de filósofos, a falta de poder traer estadísticas y resultados de la fiscalía. Pero lo único que sí es claro es que cuando yo me retiré de la fiscalía costaba de un 75% de popularidad. Hoy creo que está por debajo del 30%.
Doctora Vivian, ¿algún acierto dentro de toda esa marasma de cosas negativas?
Pues yo no puedo reconocer nada. El carrusel de la contratación, por ejemplo, todos los juicios que se dieron, había quedado abierto dentro de mi fiscalía, y naturalmente todos los casos tenían que seguir un desarrollo judicial. Pero es que yo creo que lo más grave es el tema de la reforma estructural que se le hizo a la fiscalía, en donde no se fortaleció la capacidad investigativa, que es el tema fundamental de una fiscalía, y no se crearon fiscales. Mire, hoy los fiscales locales siguen abrumados con más de 600 casos de investigación por fiscal, mientras que arriba se crea una cantidad de burócratas, a nivel regional se crea una cantidad de direcciones con gente que ni siquiera conoce sus propias funciones y con sueldos altísimos. Eso me parece el desperdicio histórico más grave que se ha hecho de la fiscalía, igual que el de la universidad. Se crea una universidad, se le gastan $35 mil millones, y como se nombra un director que tenía un periodo fijo, que entra luego en conflicto con el fiscal Montealegre porque no le quiso nombrar unos cargos que el fiscal le pidió que le pusiera en esa universidad, la única manera de zafarse del director es quitándole todo el presupuesto a la universidad y dándole muerte, achacándole la muerte fuerte a los problemas presupuestales del Ministerio de Hacienda.
No. Doctora Morales, usted dice que no le reconoce nada y en particular critica la reforma organizacional, digámoslo así, a la Fiscalía, pero la creación de unas policías judiciales especializadas, la formación de muchos de esos investigadores en la investigación con especialización en ciertos crímenes, el desarrollo de nuevos programas metodológicos de investigación, ¿no es eso positivo? ¿No mejoró la capacidad de investigación y lucha contra el crimen?
¿Cuál es formación? ¿Cuál formación si es que la Universidad de la Fiscalía nació para morir? O sea, ¿de qué formación me están hablando? ¿Dónde se van a capacitar esos funcionarios? Si la Fiscalía tenía una escuela de verdad raquítica, se crea una universidad, se le gastan 35 mil millones en un año y medio de funcionamiento y luego le dan un entierro de tercera. ¿El fortalecimiento de cuál capacidad investigativa? ¿En cuántos investigadores aumentó el número de miembros de investigación del CTI? Los nuevos procedimientos de investigación, el contexto no es un invento ni una creación de este fiscal. Miren ustedes los procesos de justicia y paz en los cuales la primera parte de la imputación se refería siempre al contexto de los crímenes, porque en estos temas de macrocriminalidad la Fiscalía ya venía investigando sobre contexto. Hoy no se puede hablar de investigación moderna penal si no se habla en estos temas de macrocriminalidad de la investigación desde el punto de vista del contexto. La única ley que creo que sacaron fue la ley de extinción, la nueva ley de extinción de dominio, que busca hacer más ágiles estas investigaciones, pero que hasta ahora tampoco se han visto agilizadas.
Señora exfiscal y senadora Vivian Morales, pero esta nueva manera de investigar utilizando el contexto y además buscando poder imputar a las organizaciones criminales, ¿eso ya lo hacía la Fiscalía? ¿No es eso nuevo? ¿No hay nuevos métodos de investigación y maneras de perseguir hoy el crimen que se utilizaron en contra del crimen organizado?
No, eso no es nuevo. Yo le remitiría a los procesos de justicia y paz en donde fue obligado a introducir el tema del contexto para investigar todos los temas del paramilitarismo y pues para poder, por ejemplo, darle la orientación a más de 120 mil crímenes confesados por los paramilitares. Todo esto se hacía sobre la base de una investigación de contexto. La primera parte de la imputación de los fiscales ante los tribunales de justicia y paz se refería al tema del contexto. Ustedes pueden observar los procedimientos, eso está, relatado en los procesos, queda todo en las audiencias de proceso. Esto estaba sobre una base de un contexto. El procedimiento de contexto no es un invento ni una creación del fiscal Montealegre, existía, es más, incluso desde antes, desde la Fiscalía de Alfonso Gómez Méndez había una unidad de análisis y contexto. En la unidad de justicia y paz se implementó el contexto que luego siguió aplicándose, por ejemplo, para el tema de la investigación de Abacrim.
Pero dice usted misma, doctora Morales, que eso fue obligado, creo que usted se refiere a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que obliga precisamente a que los fiscales tengan que hacer un recuento del contexto, pero no había sido aplicada, digamos, esas metodologías de investigaciones por organizaciones y considerando el contexto en otro tipo de crimen organizado, que se sepa no había imputaciones que utilizaran, por ejemplo, este tipo de metodología. ¿Eso no fue una innovación del fiscal Montealegre?
No, el contexto sí se venía aplicando en Justicia y Paz y el contexto se venía aplicando cuando se creó durante mi fiscalía la unidad de lucha contra el Albacrim. Ahí también se aplicó el contexto. Lo que pasa es que nunca se le pagó a ninguna persona un contrato de 4 mil millones de pesos para que aplicara y articulara el contexto. En la fiscalía se venía aplicando el tema como un procedimiento y como una pauta de investigación, como una metodología de investigación, se venía aplicando el contexto, además porque es que cuando se creó la unidad de justicia y paz recibió también asesoría de Alemania y se empezó a implementar toda esta metodología de contexto que por supuesto de allí venía ya un saber en la fiscalía que empezó a pasarse hacia las otras unidades. Le digo que cuando me retiré de la fiscalía ya también se estaba empezando a aplicar para la investigación de los delitos cometidos por las Albacrim.
Senadora Vivian, nunca habíamos visto a un fiscal como Montealegre llamar para oponerse a la reforma de equilibrio de poderes, y entre esos al, sobre todo por el tema de los aforados. Ahora va a debutar otra vez como ciudadano del común frente a la Corte Constitucional para irse de lanza en riste contra esa reforma, y especialmente contra el Tribunal de Aforados. ¿Usted qué piensa con respecto a que el fiscal tiene que tener quien lo ronde y que está bien que pueda presentarse en caso de demandas ante ese Tribunal de Aforados?
Yo no creo que, es que no habíamos visto algo tan impúdico como una persona en ejercicio de su cargo salir a buscar solidaridad con el aparato judicial para defender la impunidad de que hoy se goza en estos altos cargos del Estado, debido a que la comisión de acusación, como todo el mundo lo sabe, es poco operante. La verdad es que la gran pelea con la reforma de equilibrio de poderes es precisamente por eso, por el tribunal, la comisión de aforados que se crea. Pero déjeme decirle una cosa, María Elvira, el país desconoce un tema muy grave, y es que la ley que pretende reglamentar la comisión de aforados vuelve a introducir un tema que yo denuncié en su tiempo, que es la inviolabilidad. Es decir, se crea una comisión de aforados en la reforma constitucional del equilibrio de poderes, pero la ley que pretende reglamentarlo y que va a ir a estudio del Congreso dice que la comisión de aforados investigará a los magistrados de las altas cortes y al fiscal, teniendo en cuenta la alta categoría que tienen estos funcionarios, y que no podrán ser investigados por el contenido de sus decisiones. Esto quiere decir que jamás podrán ser investigados por prevaricato, cuando hoy todos los delitos de los cuales se está pretendiendo que se investigue a los magistrados de las altas cortes, a los fiscales, es precisamente por el delito de prevaricato, porque es que es muy difícil comprobar o que un ciudadano pueda denunciar por un cohecho o un tráfico de influencias en esos niveles de la justicia, pero un prevaricato sí, porque un prevaricato es contrastar la ley con lo que dice el fallo, contrastar la jurisprudencia con lo que dice fallo, o contrastar las pruebas que hay en el proceso con lo que dice el fallo, y entonces se puede configurar una investigación por prevaricato. Hoy el proyecto de ley que reglamenta la comisión de aforados vuelve y deja sin juez realmente, porque no permite investigar a los altos magistrados por el contenido de sus decisiones.
Senadora Vivian Morales, y se despide Eduardo Montealegre de la Fiscalía con un proyecto de ley que seguramente también llamará a la polémica y controversia. Se trata de ese proyecto para despenalizar el aborto antes de los 6 meses de embarazo y que no se requiera más que la voluntad de la mujer para que sea permitido en Colombia. ¿Qué opinión le merece la presentación de ese proyecto y el proyecto en sí mismo?
Lo primero, me parece que en el último día de gestión uno no le queda bien, no es correcto presentar un proyecto de semejante envergadura, porque me parece que es un gesto un poco cobarde, es presentarlo y no ir a defenderlo ante el Congreso de la República. Tuvo 4 años para hacerlo, cuando la Fiscalía estaba imputando a Carolina Sabino, entonces se le ocurrió, para salir del problema que tenía ante la opinión pública, decir que iba a presentar el proyecto de legalización del aborto, y se demora hasta el último día para presentarlo. Pero lo que yo creo es que un hombre que dice que es amigo de la paz, porque lo que se trata en este país es de salvar vidas, de ahorrar vidas en el país, de que no desperdiciemos más vidas de jóvenes, de hombres y mujeres en este absurdo teatro de nuestra guerra, un hombre de paz le declare el último día de su gestión la guerra a los más indefensos de los indefensos, que son los bebés que están por nacer.
Senadora, le cambio de tema, porque entendemos que ya terminó usted la recolección de firmas, usted estaba liderando ese proyecto de firmas que buscan que haya en Colombia un referendo para que se prohíba la adopción a parejas del mismo sexo. ¿En qué va la recolección de firmas y qué es lo que viene ahora?
Gracias, Yolanda. El plazo para entregar las firmas se vence el 31 de marzo. Nosotros las vamos a entregar mañana. Hemos recogido 2.135.000 firmas en los últimos 4 meses, con un costo apenas de 20 millones de pesos. Para los referendos se estima, o el Consejo Electoral da un monto de 3.000 millones de pesos de posibles gastos en las campañas de referendo. Hemos gastado apenas 20 millones de pesos en una campaña ciudadana de redes sociales, y vamos a presentarlas ante la registraduría. Luego viene por 45 días el examen que hará la registraduría sobre esas firmas, y se encuentra que tenemos el mínimo de firmas, que es de 1.665.000, la propuesta debe ir al Congreso de la República. Nosotros nos estamos excediendo pidiendo casi por 500.000 firmas, o sea, en exceso del mínimo exigido por la ley.
Después de que presenten ustedes estas firmas, que nos dice que las va a presentar mañana, ¿cuál es el trámite que sigue?
45 días para que los revise la registraduría. Si encuentra que llenamos el mínimo exigido, que es 1.665.000, se presenta ante el Congreso de la República para que el Congreso expida una ley llevando a referendo la propuesta que hemos presentado los 2.200.000 ciudadanos. La propuesta de que la adopción sea por parte de parejas conformadas por hombre y mujer.
Sí, lo que buscan ustedes es que las parejas del mismo sexo no puedan adoptar. Es una decisión que permitió la Corte Constitucional y que ha generado debate jurídico, hay que decirlo, senadora Vivian Morales, porque se dice que es un poco ir en contravía de la Corte Constitucional, que tiene que tomar decisiones de fondo como esa.
A ver, lo que sucede es que la Corte Constitucional ha estado suplantando las competencias del propio Congreso de la República. En marzo del año pasado la Corte Constitucional dijo que no decidía sobre el tema de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, porque esa era una materia que le correspondía al legislador. Es natural que una materia como esa, que toca tan profundamente la ética, la fibra ética del país, pues sea debatida democráticamente, abiertamente, en el Congreso de la República. Ocho meses después, la Corte falla y dice si es permitida la adopción por parte de parejas del mismo sexo por favorecer el interés superior del niño, en una argumentación bastante enredada según el comunicado, porque hasta ahora no se conoce el texto de la sentencia. Y ahí ya no tiene en cuenta que esa es una facultad del legislador, sino que ella misma se toma esta facultad. Lo que pasa es que aquí la Corte Constitucional ha venido cada día ampliando el marco de sus competencias frente a la mirada pasiva del Congreso de la República y del pueblo colombiano. Yo creo que es el momento de que temas como este se debatan públicamente. El referendo es simplemente someter a una discusión abierta y pública y que la gente decida, porque es que por encima de la Corte Constitucional está el pueblo. Fíjese usted que la Corte Constitucional falla en nombre del pueblo, pero la verdad es que escucha muy poco al pueblo colombiano.
Senadora Vivian Morales, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Mil gracias, Yolanda. Esté muy bien.
Es la senadora Vivian Morales, exfiscal general de la Nación. Dos noticias, las dos muy importantes con ella. Una, el balance que hace de la gestión del fiscal general Eduardo Montealegre, muy dura. La exfiscal Vivian Morales, muy, muy dura. Dice, no hizo nada, no le destaca nada bueno. Porque al preguntarle a María Elvira eso, algo bueno que destaque, nada. Dice, nada, y más o menos lo tilda de mentiroso también, porque dice que, por ejemplo, novedades como las que él ha planteado, como la unidad de contexto, no eran novedades, eso ya existía, dice ella. No ha mostrado resultados, se ha gastado un montón de plata y se ha fortalecido, ha dicho la fiscalía, pero en materia burocrática, es lo que ha dicho, y gastos excesivos también. Muy, muy dura la fiscal Vivian Morales, exfiscal y hoy senadora. Y el otro tema tiene que ver con que mañana entregan las firmas, más de 2 millones de firmas que han recogido, muchas más de las que se requieren para comenzar el proceso en la búsqueda de un referendo que tiene como objetivo que se prohíba la adopción por parte de parejas del mismo sexo, decisión que permitió, que tomó la Corte Constitucional al permitirlo. Esto genera una especie de choque, no sabe uno finalmente qué pasa allí, José Manuel. La claro, Corte no, toma una decisión, pero si hay un referendo.
Lo que uno pensaría es que al final la última palabra la tiene lo que se llama el constituyente primario. Lo que pasa es que en materia de derechos fundamentales, pues nunca ha sido buena idea en ningún país del mundo someter eso a una consulta en donde las mayorías justamente aplasten a las minorías y no se les respeten esos derechos. Pero es válido por ahora lo que está haciendo la ex senadora exfiscal y senadora Vivian Morales, y es impresionante el número de firmas que ha recogido con un presupuesto relativamente muy bajo, lo que demuestra que este país es bastante conservador en esa materia de los derechos de las parejas del mismo sexo.
Y que las iglesias cristianas son muy organizadas.
También,
porque eso sí, en las iglesias recogieron firmas, pero a la lata. Son las 7:40, ustedes escuchan.